con la banda más linda que más supo darnos, es lo mejor.
Gracias, Lucas.
No, de nada.
Bueno, Lucas, Gaby,
Marci, hermoso.
Paso, ¿no? Hermoso el mural, hermoso también los testimonios, ¿no? Porque ellos son fans, son los... Bueno, Lucas es muy joven, ¿no? Pero Gaby ya es más contemporáneo a nosotros y que lo ha atravesado buena parte de su vida, entonces... Ellos como fanáticos también devolviéndole un poco del amor que le supo dar el indio a través de su música.
Totalmente, hermoso testimonio. Florecerán murales, ¿no? Un poco, me parece. Mucho. Que por todos lados va a aparecer todo esto.
Nos pasa ahora con el indio.
Totalmente, bueno, y me encanta el mural que están haciendo y que por supuesto no podía ser menos. Arranca con la primera frase de Caramel, mi Caramel Macchiato del Tesoro de los Inocentes, que dice: soy el Messié, un héroe en Berizo. Gracias, Marci. Ahí vamos. Un beso. Yo soy el Suami que no caga jamás. Ahí vamos, 12 del mediodía. Vamos a escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12, un minuto en La Plata, cielo algo nublado, 15 grados, la temperatura 90, el porcentaje de la humedad. El titular de AUBASA recordó que hace un año trabajan en la reconversión laboral del personal. Por Radio Provincia, José Ramón Arteaga habló de su capacitación y formación para otras actividades y un traslado progresivo de cabinas de peaje a un sistema automático.
Una migración, proceso paulatino de... cabinas de peaje a sistema tecnológico. Esto ya está aprobado para Mar Chiquita en Ruta 11, para Dock Sud sentido descendente y para toda la Ruta 6 que acabamos de tomar en administración en lo que históricamente sería el peaje de San Vicente, de Las Heras y de Cardales, ya sería tecnológico y sin cabina. En la Buenos Aires-La Plata, este proceso va a depender fundamentalmente de la reconversión laboral que nos va a llevar el semestre que queda del 2026 y todo el 2027.
Con una intervención artística en Plaza de Mayo muestran el hambre en la Argentina.
La agrupación Libre del Sur desarrolla frente a Casa Rosada en Plaza de Mayo una pequeña performance para dar cuenta del hambre en la Argentina. Hicieron una encuesta y dieron cuenta de que 7 de cada 10 familias tuvieron que suprimir una de las comidas diarias. Esto decía al respecto Silvia Sarabia.
Esto está sucediendo en casi 6 de cada 10 encuestados con trabajo registrado, en más de 8 de cada 10 con trabajo informal, en casi 9 de cada 10 desocupados y en casi 8 de cada 10 jubilados. Tener trabajo ya no es suficiente para salir de la inseguridad alimentaria.
Desde Plaza de Mayo, Diego Ruiz Díaz informa Provincia.
La Unión Europea flexibilizó una norma que beneficia al gas argentino antes de las primeras exportaciones de GNL. Decidió por ahora no aplicar las multas que prevé su reglamento de metano, una negociación impulsada por Estados Unidos que preocupaba en nuestro país. La normativa regula las emisiones de este gas de efecto invernadero, que tiene un poder de calentamiento muy superior al del dióxido de carbono.
Deportes.
La Copa Argentina confirmó la fecha para los 5 juegos que completarán los 16avos de final, entre los cuales se destacan la presencia de River, Boca, San Lorenzo y Racing, con la particularidad de que los mismos tendrán lugar durante el Mundial 2026. El domingo 12 de julio se hará el juego entre el campeón vigente Independiente Rivadavia contra Tigre. El jueves 16 se enfrentarán Racing y Defensa y Justicia, mismo día en el que Boca se verá las caras con Sarmiento de Junín. Ya el viernes 17 se harán el duelo de San Lorenzo con Deportivo Riestra, mientras que River y Aldo Civi bajarán el telón a la segunda fase del torneo. Los juegos todavía sin sede y con horarios a confirmar. José Goncalves informa Provincia.
Hora 12, 4 minutos en todo el país. El tiempo en Tandil con cielo parcialmente nublado. 11 grados, la temperatura 90, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Todo este ruido.
Hacemos hoy. 5 minutos pasan de las 12 del mediodía, 15 grados la temperatura, nos quedamos por acá hasta la 1, no se vayan.
En las suelas desgastadas. Paciencia de tus años y los puños bien marcados por las puertas te golpeabas.
Tal como se esperaba, avanza en alza las acciones de SpaceX en su primer día en el índice Nasdaq, ya alcanzan los $170.
No hubo tempestad que pare. La tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra. De tu llanto que nos llama.
En un ratito hablamos con la señora Pujol y nos vamos de viaje por la provincia de Buenos Aires.
Existiendo.
En la mañana de Radio Provincia. Todo este ruido.
Tengo un ranking fuera de lo común. Un ranking particular.
A ver.
¿Cuáles son los olores más amados del mundo? Lindo, ¿no? Linda cocina para pensar.
La tierra mojada.
Tierra mojada.
El pasto recién cortado. Ah, re básica. Todo lo clásico. Perdón.
Muy poético.
El horno, el aroma del pan horneado. Digamos, el horno, torta, pan, ese olor.
Levadura,
que sale,
digamos, la levadura en acción.
Sí, pero asado es rico, pero si a vos dentro de tu casa te tiene un olor asado, te quieres matar. En cambio, el olor del pan.
No,
el olor del café. Yo no tomo mucho café y el olor del café me parece riquísimo.
¿Ayer?
Estaba pensando. El olor a bebé es
muy lindo.
Es muy lindo.
a bebé bañado.
Es muy lindo.
El olor a bebé, bebé.
Sí.
A bebé bañado.
Es
el olor, yo creo, de la leche materna. ¿No?
¿Te parece? Como,
sí. El bebé que toma la teta no tiene el mismo olor que el bebé que toma la mamadera, pero bueno.
El olor a bebé, la piel así del olor de bebé es muy, muy lindo.
Es como el chancho a castaña, ¿viste? Como una cosa así.
Disculpe la interrupción, el olor del vino tinto.
No.
La copa, oler el vino antes de tomarlo.
El olor asado lo
un
que
buen
tiene.
Vino.
El olor asado es tan maravilloso que vos podés haber almorzado recién,
sí.
Haberte dado una panzada, ¿no? Comiste bien, qué sé yo, pasás por una parrilla, olés sí. asado y estás para comer
sí,
otra vez.
Sí, totalmente. 100%.
Yo creo que eso pasa con muchas, no todas, porque si vos pasás y olés brócoli, no está bueno.
No.
Pero con la mayoría de las comidas pasa eso, ¿no?
No.
La sensación del olor a un guiso
toda.
También.
No, que te las así como, que te volverías a comer, no importa que hayas comido, porque si comiste ya está.
El olor a carne asada como adentro de la casa es un horror.
Les voy a decir una cosa, todo lo que están diciendo es muy argento.
Y sí,
esta encuesta es global.
La tierra recién mojada.
Y sí, eso.
Digo, la lluvia, eso sí. El pasto recién cortado, eso quería decir. El olor a mar.
Tengo una amiga que ya le conté acá. Tengo una amiga que dice que cuando te gusta posta a una persona, cuando te gusta mucho a alguien, te gusta hasta el olor a chivo de esa persona.
Es verdad.
No estoy de acuerdo.
Sí, yo sí, coincido.
Nada.
Coincido. Bueno, el ranking no tiene nada que ver con lo que les gusta a ustedes. Pero algo sí. A ver, arranco del 10 para... Del 10 que
se... Tiro uno más que me encanta, el olor de la verdulería de verano.
Sí.
Que pasás el olor a melón, a durazno.
Sí. A mí el olor a jazmín me gusta mucho.
Y hermoso.
Sí, jazmín. La planta ese jazmín. Hay un jazmín
del cielo.
El jazmín del país. Bueno, el puesto número 10, aroma a pino bosque. 68,9%.
Naturaleza.
Puesto número 9, cítricos. Sí. Limón, naranja. A mí me encantan los cítricos.
Sí, son ricos, sí.
Puesto número 8, chocolate. Casi no tiene olor el chocolate.
No.
Salvo
no,
que hagas una chocolatada, un submarino. No. Pero no sé por qué pusieron chocolate.
Pero si entras a una chocolatería, hay un olor. Que es rico.
Nunca entré a una chocolatería así suiza, como para...
No, banco.
Un séptimo lugar, esto es para los obsesivos. Este es para Juanpi. Pichetto, sí, para el chupete. Ropa limpia. Puesto número 7.
Qué pesado, sí, comprando suavizante para la ropa al pedo.
Vos, el puesto número 6, Paula, es el tuyo.
Es
césped
rico,
recién cortado.
¿Viste?
Puesto número 5, océano, brisa marina. Están con vos, estás ahí en
el para
ranking.
El olor a leña también.
Es lindo, sí. Puesto número 4, lluvia.
Sí, no.
Puesto número 3, café.
Estás
con el ranking.
Puesto número 2, la madera. El olor a la madera, cuando entras a una cabaña o un lugar donde hay mucha leña,
rico, sí.
Me encanta. El puesto número 2, no coincido para nada, vainilla.
Aburrido. Pero viste que en los locales te tiran el puff de vainilla artificial.
No me gusta. No. Primer puesto, lavanda. Con razón todos los líquidos para el piso tienen
lavanda. Lavanda y pino, que es de los que decías, ¿no?
Claro. Están en un ranking.
Rica la lavanda, pero es más rico el jazmín, como dijo ayer Empujol, sin ninguna duda. Creo que hay perfumes de la primavera que se hacen.
Que vas por la calle.
El de las flores.
Y cuando sentís ese olor y decís, qué rico.
El de la verdulería.
Igual entre la lavanda y el asado.
No, la lavanda no me gusta. Yo me quedo, mirá, queda así como la cabaña de madera.
Sí.
Y yo te digo, pará.
El pan en el horno, el mar cerca puede llegar a ser un poco húmedo para mi gusto, pero el mar, el bosquecito al lado y una copa de vino.
¿Puedo tirar
queso, chicas? ¿El queso?
El queso también. ¿Puedo tirar uno zurdo?
A ver.
El olor a goma quemada cuando estás en una huelga. ¡Qué rico!
Ese no está en el ranking europeo, se lo están perdiendo, sí. Ahí va.
En un abrazo con aromas, afuera el mar oleaba en adoquines. Por suerte había chapas que en la siesta hacían que llover no fuera triste. Y hablo de mi casa nunca nuestra, mudándonos de barrio sin opciones. A la hora de movernos, qué increíble imaginar un mundo en los camiones. La casa, ningún living de una pieza, de los despertadores tan temidos, soñando que tal vez quizá no suene, para ir a mi otra escuela de bandidos. Jamás podré elogiar a mi pobreza, tan solo es el cristal de mi pasado, que suena como copa en esta noche y abraza con su vino destapado. Mi hermano heredándome la picha, aquella que vistió también a un primo. Así fue que aprendimos el secreto. de compartir los parches y el camino. El carnaval y el tango fueron cura. Mi vieja me cantó duerme de grito. Y en mi segundo hogar, el gallinero. Mi viejo me soñó como angelito. La casa, ningún living y una pieza de los despertadores tan temidos. Soñando que tal vez quizá no suene para ir a mi otra escuela de bandidos. Jamás podré loquear a mi pobreza. Tan solo es el cristal de mi pasado que suena como copa en esta noche y abraza con su vino destapado.
Todo este ruido.
De 11 a 13 por Radio Provincia.
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas. Y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas,
acuérdate de cerrar la canilla.
Aguas bonaerenses. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Climatizate en Casa Silvia, con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades, donde nos perdimos.
¿Cómo identificar lo genuino?
¡No mientas!
¡No mientan más!
Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
¡No mientan más!
Los domingos a las 19.
Por Radio Provincia.
En la provincia las obras no paran. Ya está habilitada la ruta 85 en Guamini, entre la ruta 33 y la 60. Un corredor estratégico que potenciará el desarrollo agrícola ganadero de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Una. Que juega para la tribuna.
En todo este ruido.
Hace el empujón.
Ayer calle.
Ya estamos en plena fiebre mundialista, no sé si ya lo sienten así. Muchos textos de muchas crónicas.
No es gripe, ¿decís vos?
¿Quién es
la fiebre? Es otra cosa.
Quienes están en Estados Unidos que dicen que en las calles no hay tanta. No hay tanta ahí, tanta fiebre. Algunos estadios que ayer que no se vieron completos, completos. Y hay ahí alguna duda de si la FIFA está mintiendo, si las personas que tenían los tickets no fueron a ocupar esos lugares. México abrió el campeonato con un triunfo por 2-0 contra Sudáfrica. Que terminó con 9 porque hubo 2 expulsados. Raúl Jiménez y Julián Quiñones hicieron los goles de México. Quiñones es una de las historias particulares de este mundial porque, bueno, hizo el gol para México, pero no es colombiano, ¿no? De nacionalizado mexicano, se formó en academias de Colombia y en algún momento lo vio un club mexicano, se lo llevó y terminó jugando para la selección de México. Recibió el premio a mejor jugador del partido en un poco este mundial que ya vamos a hacer la columna de los casos por casos, pero es como el mundial de la diáspora, ¿no? Que tenés casi todas las selecciones con futbolistas que no son nacidos en las tierras, en los equipos a los que representan.
Claro.
Bueno, Argentina ha tenido, ¿no? Como muchas historias así. Ahora el caso emblema es Nicolás Paz,
sí.
Que nació en España y que juega para la selección del país de su papá. En este caso, Pablo Paz, que también representó a la selección argentina. Pero ahora no nos vamos a meter con eso. El otro partido de ayer fue el de la victoria de Corea del Sur contra República Checa por 2-1, que lo dio vuelta. Y hoy va a haber 2 ceremonias inaugurales. Una en Los Ángeles, Estados Unidos, la otra en Canadá. En este mundial de 3 países y Estados Unidos debuta hoy en esa ciudad contra Paraguay. El partido va a ser a las 22, es el único hasta ahora partido que está garantizado que va a ser entre técnicos argentinos. A Paraguay lo dirige Gustavo Alfaro y a Estados Unidos lo dirige Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino tiene, bueno, la presión de ser el director técnico de la selección local, una selección estadounidense que no es exitosa en este deporte, ¿no? En un país en el que le toca dirigir a la selección en la que tiene como el deporte menos bola le dan. Y de hecho, bueno, esta es una nueva intención de Estados Unidos por meter, ¿no? Insertar el fútbol culturalmente fuerte, también como aparato de consumo, como funcionan
claro,
los deportes.
Como negocio, ¿no? Claro.
Exacto, pero así como bien masivo popular, como pasa con el fútbol americano o como pasa con la MLB, el béisbol, ¿no? Que es algo que hasta ahora no quedó. Cuenta la anécdota que Trump... piensen, ¿no? Es el director técnico de la selección de Donald Trump.
Claro.
Bueno, se cruzaron. Trump le preguntó si creía que podían ganar el Mundial. Pochettino le dijo, por supuesto que sí. Y ahí, bueno, esto fue en el acto del sorteo de la Copa del Mundo.
Decirle que no a Trump.
Es muy poco probable, ¿no? Que lo que le dijo que sí suceda. Ya jugó 11 mundiales Estados Unidos, nunca claro. Estuvo en el podio. Un poco también de posición política de Pochettino, que tiene 54 años, que nació en Murphy, en Santa Fe. Es como un hombre que viene del campo, acá en...
No sabía que había una localidad que se llamaba Murphy.
Sí.
Yo lo recuerdo cuando jugaba en la juvenil.
Claro, en la selección argentina. Sí, sí. Exacto. Bueno, él estuvo en el Mundial 2002, claro. Por ejemplo, en el que Argentina se volvió en la primera ronda con Marcelo Bielsa como entrenador. Después, claro, una carrera y una vida europeas.
Claro.
Fue técnico del PSG, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
Y vive, de hecho, en Europa. En el camino a esta Copa del Mundo, Estados Unidos tuvo 2 amistosos, así un poco como tuvo Argentina, contra Portugal y Bélgica. Perdió con Bélgica 5-2, perdió con Portugal 2-0. Y hay una característica que el propio entrenador la vio, que es que, claro, los jugadores estadounidenses tienen como un potencial atlético y técnico muy fuerte. Atlético y técnico. Es decir, le decís, pasá la pelota allá, así, claro, de esta forma, y lo saben hacer. Y corre, ¿no?
Como pueden correr 90 minutos sin problema.
Claro. Y no pasa nada. Pero claro, hay otros factores que hacen al juego del fútbol, ¿no? Que tienen que ver, bueno, con la picardía, con el roce, ¿no? Con la competitividad, con el hambre de ganar algo. Que en general no mostró Estados Unidos nunca, y tiene que ver un poco con una cuestión cultural, que es, claro, la que ocupa precisamente el lugar que ocupa el fútbol en este país. Hace unos días a Pochettino lo entrevistó el diario El País de España y le recordó esta charla con Trump y le dijo, le dijiste que sí, ¿de verdad lo crees? ¿No? Y dijo, respondé sí, primero porque lo creo, segundo porque cuando el primer representante de un país te hace esa pregunta, y si yo fuera el presidente y el entrenador no me responde que sí con vehemencia, yo lo echaría.
Y sí, tiene lógica.
¿No? Como que, bueno, y ahí Pochettino habla de esta cuestión que me parece interesante para pensar del fútbol en Estados Unidos, y que esto no sé si se soluciona con organizar un mundial, como quiere Trump y como hace Infantino, que sea negocio, lo organizamos, listo, funciona. Pochettino dice, el niño no tiene que esperar hasta los 12 años para empezar a tocar la pelota con los pies. Tienen que empezar cuando empieza a caminar. En el fútbol no alcanza con ser un buen atleta, ¿no? Que es algo que tienen los estadounidenses per se. Dice, esa relación infantil con la pelota determina cómo competís después de adulto. Y dice, esto no se enseña en las universidades, no se enseña en las escuelas de fútbol. Y dice, lo que pasa es que se copian muchos métodos. Entonces en Estados Unidos fundan escuelitas de fútbol y les dicen a los nenes, pasá el balón de acá para allá, volvé y pegale cuando llegues ahí. Y los nenes lo hacen. Pero el fútbol no es eso.
Claro.
¿No? Bueno, la entrevista es muy buena porque Pochettino, diferencias ideológicas personales mediante, ¿no? Él está a favor de la presidencia de Donald Trump. Está a favor, ahora vamos a repasarlo, de la presidencia de Javier Milei en Argentina, su país. Pero él, bueno, ¿no? Como en la mirada del fútbol, dice, yo ¿no? Pone como el ejemplo argentino, yo agarro la pelota y mi hermano, mi primo, mi amigo, que tienen 2 años más, me la sacan. ¿Y yo cómo hago para sacárselas después? Ese es el juego, no es algo robotizado. ¿No? Entonces dice, cuanto antes empiece esa relación, antes aparecerán esos talentos que sí hay en Brasil, en Argentina, en Inglaterra o en España. Dice, solo en eso Estados Unidos no puede reducir la brecha ahora. En lo demás, sí.
Claro.
Bueno, entonces habla ahí un poco, ¿no?, de la cultura.
Eso te iba a decir, ¿no? El fútbol como cultura, no como solamente una disciplina deportiva.
Exactamente, ¿no? Como esto, el roce, la crianza, la forma de vincularse. Digo, hay reglas básicas que vos podés aprender, cómo se hace un pase, cómo se pone el pie, pero después a la hora de poner del juego, ¿no? Circulan otros aspectos, claro, que son decisivos, que terminan haciéndote mejor o peor. También criticó un poco, ¿no? Como esto de, bueno, de la competitividad. ¿No? Y dice, en Estados Unidos, como está mucho el gusto de jugar por jugar, dijo él, ¿no? Hay como, se crece acá en una cultura de jugar. Dice, si empezás en la Major League Soccer, que es la liga de Estados Unidos, y a los 3 meses no ganaste partido y quedaste abajo, ¿cuál es la consecuencia si no hay ascensos, ni descensos, ni competencia internacional?
Claro.
¿No? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Vieron? Que si, claro, perdés, te vas a la B. Claro. ¿No? Y si seguís perdiendo, te vas a la C, te vas a la D. Ahí no pasa nada. Claro. Si perdés, saliste último del torneo, no hay descenso, no, claro. No pasa nada.
Ni siquiera influye que esté Messi, digamos, que es el mejor jugador. Claro.
Y él dice, el deporte estadounidense premia a los perdedores, ¿no? Como la particularidad de, perdés y no pasa nada, seguís en primera, tenés un premio, ¿no? Como claro. Que, bueno, me parecía interesante esto para compartir en pleno mundial, donde Donald Trump, si se lo preguntó, es porque también tiene, ¿no? Ahí una intención de que Estados Unidos llegue bien, bien lejos. Bueno, este mismo entrenador que tiene como esta mirada tan inteligente, ¿no? Sobre la situación, sobre la cuestión cultural, se mostró a favor de las sociedades anónimas deportivas, reafirmó su apoyo al presidente Javier Milei. Escuchen un poco lo que dijo en alguna entrevista.
A mí me encantaría la Argentina y se lo dije al presidente cuando lo vi en noviembre pasado, Javier Milei. Sí.
¿Qué le dijiste?
Le dije, digo, me gustaría volver a Argentina. Me dice, espera, me dijo.
¿Espera a qué? ¿A qué?
Que va a mejorar. Sinceramente me da esperanza, ¿no? Fíjate lo que me ha pasado. Yo vuelvo después de 5 años en noviembre pasado. Después de él estar un año ya haber asumido. Lo que me gustó fue la esperanza que la gente, que recibí de la gente, ¿no?
Bueno, que no vuelva por lo pronto porque no está yendo muy bien acá las cosas.
La bola de nieve, que viene la bola de nieve, acordate.
Sí, ¿y sabés qué va a sentir si pisa el aeropuerto?
¿Qué?
Si se mueve un poquito, olor a goma quemada, mucho, por muchos lugares, lamentablemente. Bueno, Estados Unidos entonces con este entrenador argentino va a hacer su debut hoy. Después de la ceremonia inaugural, y también Canadá, que tendrá su ceremonia inaugural a partir de las 16, va a jugar contra Bosnia en Toronto por el grupo B. Son los partidos para esta tarde. Cortito ahí para actualizar un poco todo lo que tiene que ver con la selección argentina. Hoy se esperan los estudios de la mano de Dibu Martínez, que ayer se entrenó con las dos manos en uso, se había fracturado en la previa de la final de la Europa League, así que veremos si hay alguna novedad. Y bueno, hay que ver si juega Tagliafico contra Argelia. Si no, lo que se despejó es el reemplazante de Leonardo Valerdi en la lista, Marco Senesi. No sé si lo vieron, pero su novia, que es futbolista, Kelsey Rose Bowers, muy fachera, quiero decirles, muy bueno. Fachera ella. ¿Cómo? Muy inglesa, dice ahí un compañero, no sé, muy bueno, muy rubia, muy hegemónica. Mostró el video en redes sociales mientras lo llamaban de la selección a Senesi para decirle que tenía que cortar las vacaciones y sumarse a Argentina. Lo festejaban juntos, abrazados, así que Valerdi se suma entonces al equipo. Falta todavía, el martes es el turno de la selección.
Gracias, Aye Pujol. Nos vamos a escuchar Noticias 11:32, ya venimos.
Forma provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 12:32 minutos, el cielo en La Plata se encuentra parcialmente nublado, 14 grados la temperatura y 79% la humedad. Los estatales bonaerenses esperan llegar a un acuerdo salarial la semana próxima. Esperan una convocatoria de la provincia antes del miércoles, día en el que se mandan a liquidar los sueldos. La paritaria se reabrió ayer y el titular de ATE, Claudio Arévalo, dijo que si bien son conscientes de la asfixia del gobierno nacional, es necesaria una recomposición salarial de 2 dígitos antes del aguinaldo, porque hoy los trabajadores estatales no llegan a fin de mes y el día 10 ya no tienen plata. Aseguran que si el gobierno nacional hubiese invertido en personal y equipamiento, hoy no habría tantos vuelos cancelados por la niebla. Lo dijo el secretario general de ATE en la Administración Nacional de Aviación Civil, Marcelo Belelli, quien destacó el esfuerzo de los empleados.
Hay falta de personal que, por ejemplo, para el desarrollo en tierra de las operaciones no permite que haya más vehículos que hagan guiado y eso genera, obviamente, demoras. Pero igualmente se ha podido operar en un 70-80% producto de que, aún en condiciones que no son las ideales, por ejemplo, teniendo 2 personas por vehículo, que es lo recomendable, se operó 1 persona por vehículo y 2 vehículos y pudieron sacar salidas y llegadas de forma simultánea. Entonces, remarcar de que el esfuerzo de la gente posibilitó que los aeropuertos puedan seguir funcionando y especialmente el de 6.
10 policías irán a juicio oral por el crimen de una mujer trans en Pilar.
La víctima se llamaba Sofía Fernández, tenía 38 años y apareció muerta en una celda de la comisaría quinta de esa ciudad en abril de 2023. En un primer momento, el juzgado de garantías número 7 había sobreseído a 9 de los 10 implicados, lo que fue apelado por la querella. Finalmente, la Cámara de Casación revocó el fallo y elevó a juicio a todos los involucrados. Y este es el estado del tiempo en el interior de la provincia de Buenos Aires. En este caso, en la zona de Tres Algarrobos, el cielo está parcialmente nublado, 16 grados la temperatura, 68 el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo está ruido.
Con Paula Vistanino.
Romina Raya.
Y Ayer Empujol.
Por Radio Provincia.
Cuatro minutos pasan de las 12 del mediodía. Se viene el fin de semana largo y les voy a recomendar dos películas. Una, ninguna la vi todavía, pero no importa. Confíen en mí. No, una es una bomba que se viene y es la nueva película de Santiago Mitre. Santiago Mitre, director, bueno, de varias películas y conocido sobre todo por 1985, reconocido sí. Por 1985, que llegó a los premios Oscar nada más y nada menos. Y que visitaba el juicio a las juntas militares, aquel juicio histórico casi épico, ¿no? Que se hizo apenas terminada la última dictadura militar y que logró condenar a los máximos responsables de la represión y el genocidio en la Argentina por delitos de lesa humanidad y demás. Y que, bueno, fue un momento, por supuesto, histórico, una película que generó muchísimo y llegó al Oscar. Después de eso, Santiago Mitre ha decidido volver a meterse con la dictadura militar y en este caso para hacer una película que se llama Villaflor, que es la historia de Azucena Villaflor, que está encarnada nada más y nada menos que por Verónica Ginás.
Qué gran Azucena, actriz.
Sí, y por Peter Lanzani. Azucena Villaflor hace, Verónica Ginás hace Azucena Villaflor y Peter Lanzani hace de Alfredo Astiz.
Wow.
El responsable, ¿no?, de la desaparición de Azucena Villaflor en 1977 fue la desaparición. Recordemos, ¿no?, que Alfredo Astiz se infiltra, ¿no?,
en sí, las en madres de Plaza de Mayo. Primeras, ¿no?, el primer grupo. Que se reunía.
Exactamente,
en
líneas de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, se mete como diciendo que él era familiar de personas desaparecidas y demás. Y de esa manera empieza a marcar personas. Bueno, esto termina no solo en la desaparición de Azucena Villaflor, sino también de las monjas francesas.
Así,
¿no?,
es.
En todo este periodo. Probablemente una de las personas más, no sé qué calificativo ponerle, pero más perversas, todas eran perversas, digamos, que torturaban y mataban, pero imagínate, desaparecían personas. No hay, es difícil marcar grados de perversión. Pero igual la de Alfredo Astiz, el rubio, ¿no?, le decían. A este muchacho que era muy, muy joven en el momento en el que empieza a actuar, sí, de esta manera. Por eso es un tipo que todavía hoy no es un anciano como el resto, ¿no?
Claro.
Y que hizo estas cosas. Bueno, la película va a salir en Netflix. Netflix sacó ahora los primeros. No vi tráiler todavía, vi como las primeras imágenes ahí sueltas de la película. Que la verdad es que da muchas ganas de verla. Y que ves, la estoy viendo también a Soledad Villamil. Ahí como otra de las madres en la Plaza de Mayo, pero en una imagen con todo, con el color de ese momento, ¿no? Por supuesto, es una película de época.
Solo en Netflix se va a poder, ¿no? No va a tener exhibición en salas tradicionales.
Es una película, me parece, producida por Netflix.
Claro.
Probablemente vaya al cine. Sí, 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 yo creo que van a estrenar, pero bueno, no sé cómo se va a dar, pero entiendo que estas películas, estas imágenes las suelta Netflix porque es una producción de Netflix. Hay películas que llegan, después son compradas por plataforma, y películas que son producidas hoy
directamente
por plataforma.
Claro,
exacto. Entonces, esta es el caso de una película producida por Netflix, una mega, mega producción, efectivamente, para Santiago Mitre, candidato al Oscar. Se ven muy bien las imágenes, da muchas ganas de verla. Y no sé hasta qué punto en la memoria colectiva en general sabemos, ¿no? El rol tan perverso, los detalles, digo, se sabe el título. Sí. Los detalles exactamente del rol que tuvo Astiz. Hay libros escritos, hay de todo, digo, pero cuando llega una película así, es de una masividad.
No,
el
claro,
acceso
y te permite hablar
a
las nuevas generaciones, ¿no? También, porque digo, también están los vuelos de la muerte en esta historia.
Absolutamente, sí, totalmente. Así que, bueno, no estoy viendo a ver si encuentro la fecha, pero no encuentro la fecha de estreno. Me parece que no la dijeron, que sacaron esto. Claro. Quedaron ahí. Y voy a recomendar otra que me acaban de recomendar con mucho, dos personas distintas que están en Netflix, que se llama Risa y la cabina del viento. Es una película en la que está Casu, la cantante.
Sí, Diego Peretti también, ¿no?
Trabaja, me dicen que trabaja Casu, Peretti y Furriel. Estoy pasando recomendaciones de gente a la que le confío. Dicen que es de una belleza. Es la historia, les voy a decir la sinopsis. Risa y la cabina del viento es la historia de una nena, ¿no? De una mujer que pierde, una nena de 10 años que es Risa, se llama Risa, que pierde a su padre y descubre una cabina telefónica que le permite comunicarse con los muertos. La película fue, bueno, muy bien recibida por la crítica y demás, y ya la puso Netflix. Así que dicen que es muy, muy preciosa esta película, en la que mezcla como algo muy cotidiano y muy terrenal, como es el dolor de esa nena que perdió a su papá, con algo medio fantástico. Se llama Risa y la cabina del viento, así que da ganas de verla. Sí. La nenita dicen que la rompe absolutamente toda. Y como decía Aye, está está Peretti y está Casu. Está Furriel también en la peli, así parece. Y muy desordenado esto, pero les comento, en la de Santiago Mitre está Camille Cotin, que es una francesa que interpreta a Alice Domon, una de las monjas francesas justamente del grupo de la Santa Cruz. Soledad Villamil, Valeria Lois, Susana Pampín, Alicia Guerra, Viviane Elhaber, Azul Lombardía, Mariela Costa, Paula Rosenberg, Juliana Muras y Muriel Santana. Alto, alto elenco. Antonia Bengochea, José Merés y Enrique Piñeiro, entre otros actores y actrices. Así que la verdad que una...
ganas de verla.
Una bomba, exactamente.
Con tanto cielo para mí, voy a volar. Yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. Nada hay que nada prohíba, ya te veo andar en libertad. Que no se rasgue como sea el clima de tu corazón.
Vistanino, Romina Ryan y Yacelén Pujol.
Estás en provincia.
Quédate acá.
Seis domingos para la historia.
Desde la capital del imperio, el ruso Berea, Miguel Rep y Pedro Saborido hacen Tres Tristes Trump.
Tres Tristes Trump.
I'm in Chile. You are a rude.
Desde este domingo, de 17 a 19.
Terrible person. You shouldn't be working.
Un mundial de locos.
Tres Tristes Trump.
Tres Tristes Trump.
This is a country where we speak English, not Spanish.
Por Radio Provincia.
Este fin de semana, comprá en Nini y hacé el gol. Azúcar común chango por un kilogramo, 1.299 pesos. Cerveza extra Corona por 330 mililitros, 2.399 pesos. Nini, utilero oficial de las casas argentinas.
Vigencia del 12 al 15 de junio hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Amoscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
Provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Llegó el momento de desplazarnos un poco.
De ser curiosos, de parar la oreja
y de prepararnos para el disfrute.
Más sonidos, menos ruidos.
Preparamos este fin de largo para agarrar la Ruta 2 e irnos a Mar del Plata, uno de los festivales de editores y de libreros y de cultura gráfica más lindos que tiene la provincia de Buenos Aires, y se llama Invierno, este sábado y este domingo 13 y 14 de junio en el Centro Provincial de las Artes, en el Teatro Auditorium. Tendrá lugar la quinta edición de este Festival de Editoriales y Cultura Gráfica en Mar del Plata, y vamos a hablar con una de las protagonistas de estas actividades, que es Larisa Cumin, escritora, nacida en Santa Fe, pero radicada en Mar del Plata, profesora de letras, magíster en escritura creativa, becaria de CONICET. ¿Cómo estás, Larisa? Buen día. Aquí hola, Romina y Ayelen.
¿Cómo estás? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, preparándose, me imagino, la ciudad ya vistiéndose en modo librero, porque van a circular muchas editoriales de toda la Argentina que llegan a Mar del Plata para este festival.
Sí, sí, sí. Vienen de todos lados, e incluso de otros países también.
Contanos, bueno, cómo se está preparando, cuáles son las expectativas, qué particularidades tendrá este año este festival.
Bueno, esta es la quinta feria que se hace, de la Feria Invierno, que lo organiza desde el Gran Pez, una librería muy linda de acá.
Amamos el Gran Pez, siempre hablamos con los chicos, es divina. No solo los libros y el lugar, sino también todas las propuestas que tiene, entre las que está tu taller, ¿no?
Sí, sí. Ahí doy un taller que se llama Leer a las Vecinas, donde leemos a narrativa de autoras latinoamericanas contemporáneas, que está muy bueno. Bueno, y ahora desde mi lugar, digamos, esperando encontrarme con amigos, ir a ver libros, ver qué novedades hay,
claro.
Invitando también a la gente que conozco a que se acerque. La feria es muy linda, porque bueno, es una feria de editoriales independientes, entonces uno tiene la oportunidad de comprar los libros o de hablar y ver, digamos, ¿no?, directamente a los editores, conocer también distintas propuestas, distintos proyectos. Es también de cultura gráfica, entonces no solo va a haber libros, sino que también, bueno, yo siempre aprovecho y me compro alguna libretita, algún póster, stickers y demás. Así que bueno.
Excelente.
Y después hay muchas actividades, hay talleres, hay distintas charlas.
Estaba mirando la lista de invitados, sí. Impresionante, ¿no? Bueno, va a estar la directora Lucrecia Martel, porque se va a proyectar su última película documental.
Sí, 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 y va a haber una charla también con ella. Así que bueno, para lo que es, por lo que escuché el otro día, porque yo sí. No soy organizadora, sino que es participo
una de las expositoras, claro.
De las cosas, pero lo que escuché el otro día que decían, por ejemplo, si es para ir a ver una peli o para si hay obra de teatro, no me acuerdo si este año hay, pero yo he ido otras ediciones a ver obras, hay que buscar las entradas, en la misma feria se están empezando a entregar a la mañana. Pero lo que es charla es abierto y uno se acerca ahí.
Excelente.
Y es todo gratuito, además.
Excelente. Larisa, tenés mucho publicado, pero ¿te interesa, o por lo menos también estás trabajando en lo que tiene que ver con la literatura infantil? Publicaste hace poquito un libro muy hermoso en Limonero que se llama Las Puertas.
Uh-huh,
contanos sí. Un poquito, bueno, cómo surgió esta idea de este libro.
Bueno, Las Puertas, vamos a estar en la Feria Invierno el domingo a las 3 de la tarde con Josefina Tay, que es la ilustradora, charlando un poquito, y ahora te cuento un poco. Es un libro que es un poema largo, narrativo, o sea, es un poema pero cuenta una historia, acerca de una nena que se muda de lugar, ¿no? Sale de un departamento muy chiquito a un lugar nuevo.
¿Y entonces?
Y entonces, yo acerco este poema a Limonero y los editores hacen un puente con Josefina, que es la ilustradora, y ahí se arma como una cosa muy muy linda, ¿no?
Claro.
Para mí fue como toda una sorpresa ver que, cuál es el imaginario que José trajo al libro, ¿no?
Claro.
Y en estas mudanzas y en estos cambios, la nena va mirando todo muy de cerca, ¿no? Y preguntándose de qué están hechas las cosas, por eso la charla que vamos a dar el domingo se llama de qué están hechos los libros, y empieza como a desarmar, ¿no? De qué se hace una casa, de qué se hacen los libros, por ejemplo,
claro.
Las preguntas, que por ejemplo dice, bueno, un libro está hecho de costuras, sudor, de árboles, sudor y costuras, ¿no? Y qué bueno, lindo. Empieza como a jugar con eso y con lo que empieza a descubrir a esa edad de tantos cambios que suceden otros cambios también, ¿no? Se va uno de los integrantes de la casa a otro lugar, bueno, y va sucediendo así.
La experiencia que yo tengo con los niños y las niñas con los libros sigue siendo el mismo encantamiento de hace años, ¿no? Siempre se habla mucho ahora de la tecnología, ¿no? Obviamente de lo audiovisual que impregna toda nuestra vida, pero la presencia de un libro físico en el encuentro con ese papel y esas imágenes sigue siendo maravilloso, mágico. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo se propone, cómo se piensa hoy un libro, ¿no? Con este nuevo mundo de estímulos para los chicos.
Bien, bueno, esa es la pregunta. Yo creo que comparto con vos esto de que el libro no pierde su encantamiento, su magia, ¿no? En sí mismo, como que lo analógico tiene algo de lo material, de poder tocar, oler y de tenerlo en las manos, que no se reemplaza por la tecnología. Es decir, yo creo que el libro en sí mismo ya es una tecnología, a veces nos olvidamos, ¿no? Pero por mucho tiempo no existieron los libros, ni se pasaban así las páginas. Yo creo que no viene a reemplazar, ¿no? Creo que agrega otra cosa. Bueno, hay todo un tema que todos lo estamos viviendo, que tiene que ver quizás con la atención, ¿no?
Claro.
¿Cuánto tiempo podemos estar antes? Pero yo lo que observo en trabajar a veces en talleres con niños o leerle a mi nene y demás es que, bueno, cuando uno abre un libro, abre un mundo. Y también es una manera de compartir tiempo con el otro, porque creo que en la infancia, como todavía no está esa lectura autónoma, sino que los niños leen con otros, se produce ese encuentro, ¿no? Ese encuentro que no es solo del niño o la niña con el libro, sino también con quien le está acercando, con el mediador, que puede ser algún familiar, la mamá, el papá, un hermano, o algún mediador también en relación a la educación, ¿no? Un bibliotecario, una maestra, un tallerista. Y creo que ahí se abre algo que tiene que ver con también la intimidad y con una manera de compartir una cuestión que es otra cosa, ¿no? Que
claro.
Es compartir tiempo también. Y creo que eso también es lo que tiene de mágico. Y la posibilidad de volver a empezarlo, ¿no? Ya lo leíste, podés volver a leerlo otra vez y como queriendo repetir ese momento.
Y el placer que tienen los niños cuando repiten el mismo libro, ¿no? Sí. Ese placer del conocimiento también.
Sí, de reconocer, ¿no? Que es como, me vuelvo a encontrar con eso, me vuelvo a acordar qué era lo que pasaba. Eso es re lindo.
Hermoso, hermoso. Bueno, se nos va el programa, pero dejamos la invitación. Este fin de semana, sí. Sábado y domingo, pueden participar el domingo en la actividad, ¿no? Larisa, ¿dónde es?
Sí, es el domingo a las 15, en la sala, a las 15 horas, en la sala Nachman. Y después también, más tarde a las 18, voy a estar acompañando a Milagros por Chat, que presenta un libro que es Club de Mujeres Artistas. Eso es a las 18, no recuerdo la sala, pero bueno, en una de las salas principales.
Perfecto. Mar del Plata va a estar entonces vestida de papel este fin de semana, papel real, papel físico, cultura gráfica, en el Teatro Auditorio, una actividad que organiza por quinto año consecutivo el Gran Pez, librería editorial de Mar del Plata, con el apoyo del Instituto Cultural. Todo es libre y gratuito, participen, no se pierdan nada. Muchísimos autores interesantes, Jorge Consiglio, Elisa Carriajo, va a estar también el autista chileno Diego Zúñiga. Bueno, muchísimos ilustradores y directores, guionistas, como vos decías. Bueno, todo un poco va a estar en esta agenda completa este fin de semana en Mar del Plata. Te agradecemos mucho, Larisa, esta comunicación. Y bueno, mucha suerte, que salga todo muy, muy lindo.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, y encuentran también, van a estar los libros de Limonero, que los van a encontrar ahí. Y ahí va a estar el libro del que hablé. Y también está, bueno, un montón de editoriales para ver, Bosque Energético, Vinilo, demás.
Muchas editoriales independientes bonaerenses, mucha actividad interesante en distintas disciplinas. Así que te agradecemos mucho estos minutos.
Muchas gracias a ustedes. Nos vemos ahí.
Nos vemos ahí.
y nos tenemos que ir allí nosotras.
Se termina la semana, pero nos volvemos a encontrar el lunes.
Así es, el lunes estaremos aquí. Hicimos este programa en la producción Natalia Marino y Lucas Naviana, en la operación aquí Juan Sala y en la plata Claudio Delías y Javier Lofeudo.
Y acá estuvimos Romina Ryan, Paula Vistanino y Ayel Empujal.
Nos volvemos a encontrar entonces el lunes a las 11, quédese escuchando noticias y después el Deportivo 1270. Chau, chau.